La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Compañero Carlos de Alba! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma.
Agente de radio FM 90.3, Colectivo para la Comunicación Popular de Bariloche.
A Radio Slogan FM 94.7 de Villa Regina.
A FM 94.5 Radio Cero de Catriel.
A FM Alas 105.5 de Maquinchao.
A La 99, FM 99.9 de Río Colorado.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana nos permiten llegar con el programa a toda la provincia.
La Escuela en Marcha, sintonía en defensa de la educación pública.
Noticias.
El Congreso Extraordinario de la UNTER, que sesionó el pasado 18 de julio en la ciudad de Roca, Fisque Menuco, con la presencia de representantes de las 18 seccionales de la provincia, resolvió declarar insuficiente la propuesta salarial del gobierno sin medidas de fuerza y exigir la urgente convocatoria a una nueva paritaria con una propuesta salarial superadora.
Silvana Inostroza, secretaria general.
El Congreso de nuestra organización sindical definió declarar la propuesta salarial realizada el día 14 de julio por el Ministerio de Educación como insuficiente, entendiendo que no contempla los requerimientos que estamos llevando los trabajadores y trabajadoras de la educación a los diferentes ámbitos de discusión, a la paritaria misma en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, hemos exigido nuevamente una convocatoria paritaria en la que vamos a seguir insistiendo con que ningún docente debe estar por debajo de la línea de pobreza, y también algo que quedó en el mandato de nuestro Congreso, que es la diferenciación entre escuelas rurales y urbanas. Por supuesto que desde el Consejo Directivo Central de UNTER seguiremos insistiendo a través de diferentes acciones para que esta convocatoria se concrete lo antes posible, porque entendemos que la lucha continúa, que seguimos dando batalla ante los embates de los diferentes gobiernos, tanto provincial como nacional.
La inflación sigue devaluando nuestros salarios, pero el gobierno hace ofertas irrisorias. No al pago en bonos ni de sumas no remunerativas. Exigimos urgente convocatoria paritaria con propuesta de mejora real de los salarios. Salario docente por encima de la línea de la pobreza. Recomposición salarial urgente. Ningún maestro y maestra pobre. UNTER, en defensa de la educación pública. Todo incendio es político.
Todo incendio es político.
Información que nos llega desde la comarca andina.
El incendio sufrido en el paraje Mallín Ahogado de El Bolsón dejó una marca devastadora en la comunidad. Vidas perdidas, viviendas destruidas, recursos esenciales arrasados y un impacto ambiental irreparable.
Además de haber estado amenazada por el fuego, la Escuela Rural 103 Costa de Río Azul fue un espacio muy importante de contención comunitaria.
Allí se acopiaron donaciones de alimentos, colchones, ropas para las familias de la escuela. Se trabajó contra el reloj para poner en funcionamiento la escuela y poder iniciar el ciclo lectivo, abrazando a las infancias del paraje.
En este contexto tan difícil, otra de las urgencias es volver a contar con la sala de salud del Hospital del Bolsón, en el lugar en el que estuvieron emplazados históricamente el centro comunitario y el centro de salud, varias veces vandalizados, y que terminaran siendo demolidos apenas días después del incendio de enero de este año.
La Asamblea de Familias de la Comunidad Educativa de la Escuela de Educación Rural número 103 presentó en el mes de marzo un petitorio con más de 1.300 firmas exigiendo la reconstrucción de la salita de salud en su emplazamiento original.
Ese petitorio no tuvo respuesta oficial desde el gobierno provincial ni municipal.
Sin ningún tipo de consenso con la comunidad educativa, el intendente local, Bruno Pogliano, avanzó en la apropiación de 4 de las 25 hectáreas que la escuela ocupa desde su creación en 1930.
Nos cuenta más sobre este tema Aníbal Fernández, secretario general de la seccional El Bolsón de UNTER.
Como todo el mundo sabe, en el verano tuvimos unos terribles incendios en nuestra querida zona de Mallín, que además de todos los problemas familiares, personales, comunitarios que eso nos trajo, también nos develó una situación de la cual no estábamos al tanto, por supuesto, y que tiene que ver justamente con la propiedad de la escuela 103 allí de Mallín. En ese contexto, digamos, ni bien finalizado el incendio, la municipalidad del Bolsón decide que en estas a veces globos de ensayo que hacen sociales, decir que donde estaba el centro de salud y se había quemado ese centro de salud, iban a hacer una plaza y que el centro de salud se iba a ubicar no sabemos bien dónde. Cuando empezaron a tomar estas decisiones, que por supuesto causaron mucho revuelo, nos venimos a enterar de que según la municipalidad del Bolsón, la propiedad de todo lo que pertenece a la escuela es del municipio y por lo tanto ellos tenían la autoridad para destinarlo de diferentes maneras. Recordemos que la escuela se halla en un predio de 25 hectáreas que fue donado por una familia en el año 1928, incluso antes de que existiera la provincia de Río Negro, con lo cual siempre nosotros habíamos entendido que eso fue en principio propiedad del Ministerio de Educación de la Nación, porque la donación fue hecha con fines educativos específicos y que en algún momento, con la provincialización de la educación primaria, habría pasado a manos de la provincia de Río Negro. Entendemos nosotros que esto habrá sido en la década del 70, en el primer proceso descentralizador que hace el gobierno militar de aquellos años. Pero ahora nos enteramos que el municipio dice ser propietario, esto lo hace a partir de una documentación del 2023, y entonces rápidamente lo que hicimos en aquel momento, que habrá sido mediados de febrero o fines de febrero, fue hablar con el Consejo Escolar, ¿no? Pedirles su intervención, que hablaran en el ministerio y nos dieran alguna certeza de que esto era así, digamos, quién era el dueño de la tierra. Por supuesto lo pidió el equipo directivo, lo pedimos nosotros como UNTER, le dimos intervención también a Marcelo Nervi como vocal del Consejo Provincial de Educación, y entonces la oficina de legales del ministerio le envió al municipio un pedido de informes. Pedido de informes que no sabemos si tuvo respuesta porque nunca nos ha llegado, pero bueno, hasta ese momento, digamos, seguíamos en esta búsqueda de saber efectivamente quién era propietario de la tierra y cómo estaba esa tierra cedida o afectada a las actividades de la Escuela 103. Ahí sí ya llegamos al presente y un día, el 15 de julio, nos encontramos con esta noticia de que se va a ceder una parte de ese terreno, que el municipio va a ceder una parte de ese terreno para la construcción del centro de salud. Y esto, por supuesto, también nos causó mucha sorpresa porque no teníamos todavía dilucidado la propiedad de la tierra y ya se nos aparece el municipio entregando sin cargo al Ministerio de Salud esta fracción de 4.700 metros, es decir, un poco menos de media hectárea, que es para la construcción del centro de salud. Por supuesto que nadie está en contra de esta construcción del centro de salud, entendemos la importancia y la necesidad, pero lo que nos preocupa básicamente es esto de un municipio que de buenas a primeras empieza a hacer ordenanzas para esta cesión y no hay hecha a sí mismo una cesión del resto del terreno a la escuela, con lo cual uno podría prever que las autoridades de este del municipio, estas actuales o cualquiera futura, podrían andar entregando pedazos de esas 25 hectáreas para diferentes cuestiones.
Si es que salen matando porque tienen miedo a lo que está pasando, y es más grave el delito si por escrito lo dejan claro. Pero no tienen prisa, los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando.
Y esto es básicamente lo que nos preocupa, por eso estamos insistiendo en este momento para que el Ministerio de Educación, quien además debería ser el lógico propietario de la tierra, porque todo el mundo sabe, la educación depende del nivel provincial, como bien reconoció el propio intendente, ellos no cortan ni pinchan en educación, más allá de algunos servicios que prestan a través de convenios, que hay que ordenar esta cuestión porque, además, desde el municipio se viene insistiendo en estos días fuertemente con que las 21 hectáreas restantes son de la escuela, pero resulta que eran 25 hectáreas, y acá nos empezamos a preguntar si hay 4.700 metros para el centro de salud, y después, bueno, por supuesto hay unos 3.000 y pico de metros que tienen que ver con algunas viviendas particulares de gente que está hace mucho tiempo allí. Bueno, ¿dónde están las hectáreas que faltan? Porque claro, de repente, como bien señalan los vecinos y la comunidad organizada de Mallín, bueno, hay 4 hectáreas que en este momento no sabemos, o 3 hectáreas que no sabemos exactamente dónde están. Así que bueno, esta es un poco la preocupación, este es un poco el motivo de la movilización que se dio el otro día ahí en el Consejo Deliberante. Quiero decir que acompañaron muchas y muchos vecinos, que también se logró en esa sesión que la directora de la escuela y su vicedirectora explicaran y contaran un poco la situación, porque hay que recordar que la directora es responsable patrimonial por la escuela, ¿no? Y cuando ella asume el cargo hace unos años, entre muchas otras cosas, le dicen, bueno, usted es responsable por estas 25 hectáreas de tierra. Que la mensura, por supuesto, está un poco floja de papeles. En eso estamos ahora, ¿no? Tratando de ver finalmente si la provincia interviene e incluso desarrollar una segunda estrategia, que es que el municipio efectivamente entregue el resto de la tierra, por lo menos en otra sesión, a la escuela para por lo menos ir cerrando caminos, ¿no? La preocupación, por supuesto, siempre es allí, sobre todo en una comuna rural como es la de Mallín, que la tierra se empieza a destinar para otras cuestiones. La escuela tiene sus proyectos, porque no es que tiene las 25 hectáreas de manera ociosa. Allí la directora pudo contar, junto a la vice, proyecto de bosque comestible, por ejemplo, que están encarando en este momento. También un proyecto de reforestación, porque una parte, por supuesto, de esa tierra es la que se quemó. Así que allí hay un proyecto de reforestación con plantas nativas. Todo hecho, por supuesto, además desde la escuela, pero con la participación de la comunidad. Y bueno, esta es un poco la problemática que nos venimos encontrando y la preocupación que tenemos básicamente para que la escuela no pierda ese patrimonio, que es patrimonio de la escuela, pero es patrimonio de la comunidad, digo, y eso es lo que se demostró cuando vecinas y vecinos se acercaron ese día con preocupación y a apoyar a la escuela, porque bueno, es de todos, no es lo común.
Si es que salen a golpe porque están cuidando que los señores sigan siendo traidores con desparpajo y sin resquemores. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando.
Y además, la escuela también representa todo lo que significa la defensa de la ruralidad en Mallín Ahogado.
Claro, que Mallín tiene una fuerte identidad, como otras zonas de nuestra comarca andina, tiene una fuerte identidad rural que, por supuesto, la gente no quiere perder, las comunidades no quieren perder. Es una zona productiva, donde hay chacras, donde se cuida el bosque, digamos, muchas de las cosas que hacen a la identidad, no solo de Mallín Ahogado, sino de la comarca andina en general. Por eso, esa identidad rural, que la escuela sea una escuela rural y que tenga estos proyectos que tienen que ver con la ruralidad, es una defensa muy importante. Allí los vecinos están muy organizados, están trabajando mucho en el tema, porque la verdad es que sí, no queremos que se transforme o en una zona exclusivamente de turismo, ¿no? Como podrían ser los proyectos más relacionados al Cerro Perito Moreno, con loteos de lujo y donde las familias que han vivido durante décadas o incluso generaciones tengan que irse porque, bueno, ya el lugar no es apto para el tipo de actividad que hacen. Bueno, nosotros, por supuesto, apoyamos esa defensa de esa ruralidad. No tengo casi ninguna duda de que vamos a tener éxito y que la comunidad va a tener el éxito de poder defenderlo y mantenerlo de esa manera.
Corazón de la que... Corazón solidario. Corazón solidario. Corazón insurgente resucitando.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. www.unter.ar.
Venimos de un genocidio, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio.
Tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche-mapuche-tehuel.
Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo. La lucha sigue.
Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
La multisectorial Fisque Benuco repudia la represión contra las comunidades mapuche de Neuquén. Las comunidades habían realizado una acción pacífica y simbólica frente a la sede gubernamental para visibilizar el abandono estatal.
Lejos de abrir canales de diálogo, el Ejecutivo activó el aparato represivo y judicial.
Son cuatro las comunidades mapuches que reclamaban pacíficamente el registro de las personerías jurídicas.
Rechazamos la violencia institucional ordenada por el gobernador Rolando Figueroa, avalada por el fiscal de delitos económicos Pablo Viñaroli, que priorizó los intereses del poder antes que cumplir con la Corte Suprema.
Denunciamos las detenciones ilegales y la brutalidad desplegada por las fuerzas de seguridad, en particular contra niñas y adolescentes que fueron detenidas, desconociendo todas las leyes de protección integral, como así también el intento de criminalizar la protesta.
Nos solidarizamos con la Confederación Mapuche de Neuquén, compañeros de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos.
Si bien ya liberaron a todas las personas, exigimos el desprocesamiento de todos los detenidos. Hacemos nuestro y acompañamos el requerimiento de seguridad jurídica para las comunidades que reclaman al gobernador Figueroa el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que le ordena el registro de las comunidades, destacando la prevalencia del principio de autorreconocimiento y el derecho a la participación y consulta.
Comunicado de la multisectorial de Fisque Benuco.
La fortaleza enorme también que se ha demostrado y la capacidad de reacción. Creemos que esto no es una casualidad, nosotros nos venían amenazando hace mucho tiempo.
Escuchamos a Lefcharu Nahuel, huarquén de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Creemos que también tiene que ver la denuncia que hicimos hace 3 días atrás de contaminación a orilla del Marimenuco, donde denunciamos a los funcionarios provinciales, y a YPF, y a Tech Petrol, y a Pan American Energy, porque Figueroa es solamente el empleado de las petroleras. Es la cara que nos toca combatir hoy, al igual que Milei. Por eso, agradecerles. El pueblo mapuche va a seguir luchando con toda la fortaleza hasta tener no solo las personerías jurídicas, sino los relevamientos y el derecho a la consulta, porque si esto es un intento de amedrentamiento, nos vamos a levantar con más fuerza y no vamos a permitir que perforen el Marimenuco ni ningún lado donde nos sigan contaminando.
Ellos dicen que somos los insurrectos, los renegados, que batimos cualquiera buscando gresca contra esos santos. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando.
Cante compañero, va buscando compañera, va buscando compañero, hoy quiere cantar.
Historia nuestra.
22 de julio. Día Internacional de Acción contra la Minería a Cielo Abierto.
Los gobiernos de Río Negro y de Chubut, junto con el gobierno nacional, avanzan con la minería de uranio. Claro, hay un montón de cosas que no te dicen. No te dicen, por ejemplo, que una central nuclear necesita para funcionar durante un año 200 toneladas de uranio, que equivale más o menos a 130.000 toneladas de roca y desperdicio. Tampoco te dicen que una parte del uranio empobrecido se almacena bajo tierra y que una parte del uranio es destinada a la industria bélica. Mucho menos te van a decir los millones de litros de agua que se consumen por día para enfriar las centrales nucleares. Y por último no te van a decir nada de la salud, no te van a decir que no hay dosis segura y que afecta a diferentes partes del cuerpo y afecta principalmente a las primeras etapas de gestación. Por todo eso es que decimos no a la minería de uranio en nuestro país.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC.
Ecos del Congreso Educación, Estado y Democracia, el desafío de educar y organizarse en tiempos difíciles.
Poner en valor la defensa de derechos, la defensa de la escuela pública, la defensa del derecho a la educación, la defensa de la educación sexual integral.
Y tratar de pensar juntos con ustedes para evitar ser pensados. Les aseguro que es lento, pero viene. Es lento, pero bien.
Javier Grosso es geógrafo y docente del Instituto de Formación Docente Continua de Roca Fisque Menuco. Integra también el Observatorio de Sismicidad Inducida de la Universidad del Comahue. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Javier, y la idea es conversar un poco sobre la propuesta que llevaste al Congreso por los 51 años de la UNTER, que tiene que ver con llevar todo este tema del ambiente y el extractivismo a las escuelas, en un contexto del que vamos a hablar un poco de lo que anda pasando en la región.
Sí, el taller que pudimos desarrollar en la Casa de la Cultura acá de Fisque es un taller sobre Vaca Muerta y sus implicancias ambientales. Muy contento, la verdad fue una actividad sumamente gratificante porque habían docentes de toda la provincia y con una participación muy activa, estuvo realmente muy bueno y compartiendo experiencias desde los distintos rincones de la provincia sobre cómo estamos percibiendo, viviendo, tratando de analizar el extractivismo. Nos convocaba Vaca Muerta porque es la experiencia que desde el Observatorio de Sismicidad Inducida hemos desarrollado ya hace 6 años, y fue la excusa Vaca Muerta para darnos cuenta que todo lo que va ocurriendo en Vaca Muerta como extractivismo también lo vemos reflejado en otros rincones de la provincia con otros ejemplos de extractivismo. Así que fue una muy, muy linda actividad con las compañeras y compañeros.
Imagino que cuando se abre la puerta a mirar por la ventana, ¿no?, de lo que pasa alrededor, en los territorios, en los pueblos, empiezan a aparecer situaciones que antes no sucedían.
Claro, y lo más importante de los espacios de encuentro es cuando te vas dando cuenta junto a tus compañeros que estamos caracterizando lo mismo, que ocurre en distintas dimensiones, en distintas escalas, con distintos recursos, con distintos bienes comunes implicados, pero que los mecanismos son los mismos. Grandes corporaciones que van hacia la búsqueda de rentabilidad, un Estado que les garantiza a esas grandes corporaciones esa obtención de rentabilidad, pueblos que resistimos a veces desde las periferias, desde grupos minoritarios pequeños, pero darnos cuenta del potencial que tiene nuestro rol educador, tanto en las organizaciones, tanto en la escuela formal como en la educación informal, ese rol que tiene sentarte a hablar con compañeras, compañeros, caracterizar, dar ejemplos, contar cómo te implicaste en eso, para darnos cuenta que no somos 3 docentes sueltos de la provincia, sino que todos estamos todo el tiempo muy atravesados por las temáticas ambientales y con un compromiso creciente, con un compromiso creciente en relación a ponerle nombre al saqueo, ponerle nombre al deterioro ambiental que los estados están garantizando. Lamentablemente en este momento tanto los estados neuquino como rionegrino están propiciando que eso ocurra a espaldas de la ciudadanía.
Sí, como por ejemplo que Río Negro está avanzando en habilitar la mega minería de uranio, ¿no?
Exacto, sí, la que se va a hacer en el Bajo Santa Rosa. Hoy en materia mega minera, la punta de lanza es Calcatreu, al sur de Jacobacci. Es Calcatreu la punta de lanza porque ya se está preparando todo para la producción. Ya no es algo administrativo o está en papeles, sino que se está asentando la empresa, está preparando los playones, está preparando los galpones, está preparando todo para la que luego serán los procesos de explosión de la roca para el procesamiento posterior de oro y plata. Es Calcatreu hoy la avanzada de la mega minería en Río Negro, el Bajo Santa Rosa, ya también con la mina Anita está con avances sustanciales, pero acá ya más cerquita del Alto Valle, con las canteras de arena, ya vemos gigantescos socavones de ese extractivismo ligado a Vaca Muerta, y el avance general de todo lo que son las líneas de transporte de hidrocarburos para el futuro puerto en Punta Colorada, en Sierra Grande, que eso va avanzando para los intereses de la provincia y su organización va tal como lo tienen planeado.
Hablemos de las implicancias en las vidas, ¿no? También teniendo en cuenta lo que sucedió en estos días y que desde el Observatorio de Sismicidad Inducida vienen alertando.
Bueno, nos tuvo estos días son el 18 y 19 de julio, el viernes y sábado pasado, que hubieron 4 temblores en la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén. 3 de esos temblores tuvieron magnitud superior a 3. El primero de ellos, el viernes por la mañana, a las 10:36, fue de magnitud 3 y una profundidad de 6 kilómetros. Luego tembló el viernes a la noche, de una magnitud 3,3, y el sábado a la noche, el sábado 19 de julio, tiembla nuevamente, una magnitud 3,4, ocurriendo, generando mucho susto en la población, una población que lamentablemente, y pese a que ya llevamos en la provincia de Neuquén más de 558 sismos, lamentablemente el Estado no se ha tomado el tiempo de informar a la población, de hacer una educación sísmica para que no agarre desprevenidos a los pobladores, generó situaciones de mucho susto, vecinas, vecinos, a nosotros nos llegaban los reportes de lo que estaba ocurriendo, que nos mandaban los propios vecinos, una situación bastante compleja, que lamentablemente, vuelvo sobre lo que hablábamos recién, el Estado rionegrino, el Estado neuquino, saben, conocen la situación y no han hecho nada por señalar a los responsables de esa situación.
¿Cómo se enfrenta?
Bueno, hay como varias aristas en relación a eso. Como sindicato, a mí me parece sumamente preocupante que frente al saqueo que se está evidenciando, no estamos logrando desentrañar que nos están dando menos que migajas frente a un escenario donde ellos están negociando cantidades de recursos que son bienes comunes de la sociedad y que también tenemos que estar en condiciones de exigir la proporción de la renta que corresponda a la sociedad. Eso particularmente lo veo con mucha preocupación. Después hay una parte en la cual me paro desde un punto de vista sumamente optimista, y es la potencialidad que tenemos como educadores frente a estos escenarios. La educación sigue siendo el principal lugar de resistencia a partir del conocimiento sobre lo que ocurre, a partir de la capacidad de debatir, a partir de la capacidad de trabajar con nuestros estudiantes, donde ellos mismos van identificando que lo que ocurre no es justo, que lo que ocurre tiene grandes perdedores, que somos los integrantes de la sociedad, y en eso hay una potencialidad gigante, y no puedo menos que pararme desde un punto de vista optimista, siempre que mantengamos y cuidemos el espíritu crítico que tiene la educación pública en la provincia de Río Negro, pero también en la tradición nacional del lugar que ocupa la educación pública.
Si les cabe al discurso, también repiten que somos brutos y que es muy desprolijo llevarnos de hijos al primer mundo. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando.
La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
¿30.000 detenidos desaparecidos?
¡Presentes!
¿30.000 detenidos desaparecidos?
¡Presentes!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
A 49 años de la noche del apagón.
El 20 de julio de 1976, en plena dictadura militar, en el departamento de Ledesma, la empresa que lleva el mismo nombre realizó una serie de cortes de energía eléctrica para luego llevar a cabo, en conjunto con las fuerzas militares, gendarmería, policía federal y provincial, un operativo que incluyó el secuestro, tortura, desaparición y muerte de trabajadores, referentes políticos y estudiantes.
En medio de la oscuridad y la impunidad se secuestraron 400 personas que fueron derivados a centros clandestinos de detención y tortura como en la localidad de Guerrero y el penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy, de los cuales 33 aún continúan desaparecidos.
Recordamos a Olga del Valle Márquez, impulsora de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo en Jujuy.
Las madres de los desaparecidos de Ledesma nos organizamos en un grupito que desde el principio se llamó Madres de Detenidos Desaparecidos del Departamento Ledesma, Jujuy. Hicimos una bandera grande y pusimos el nombre y marchábamos por esos 10 kilómetros a orilla de los cañaverales. Durante más o menos 8 años hemos caminado las 30 mujeres solas. Nadie nos acompañaba. Todo era temor, o nos veían como algo raro, como algo que no se entendía, o directamente nos acusaban de ser lo que decían el poder, que éramos comunistas, extremistas, subversivas, terroristas, zurdas. Y todo eso ante la gente desinformada en los pueblitos causa mucha impresión y siempre hemos caminado solos.
Su voz y recuerdo a 49 años de la desaparición forzada de su marido Luis Aredes, ex intendente de Ledesma.
Olga, presente siempre. Presentes los desaparecidos y desaparecidas de la noche del apagón.
Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando.
Hasta aquí la escuela en marcha.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.